En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Seems like yesterday. It was long ago. Jane, it was lovely. She was the queen of my night. There in the darkness with the radio playing low.
12:43, hora menos en Canarias. El pasado viernes, si vieron la ceremonia inaugural, terminó con uno de los momentos más emotivos y que más se recordará seguramente de esa ceremonia, que fue la interpretación del himno al amor de Dixia por parte de Celine Dion, de la cantante canadiense, pues en la Torre Eiffel, en las faldas de la Torre Eiffel. Un momento realmente mágico y realmente inolvidable, porque París sigue siendo la ciudad del amor.
Sí, Joseba, sin duda. La llaman así y es así, pero ¿tú crees que ha sido el momento más bonito que se ha visto en la Torre Eiffel estos días? ¿Estás segura?
Si tú no dices lo contrario, sí.
Bueno, yo es que el otro día en la antena de la cadena COPE hubo lágrimas, hubo muchas lágrimas.
Sí, hubo muchas lágrimas, sí.
Laura, solamente te puedo mandar besos, decir que nos sentimos muy, muy orgullosos del pedazo de competición que has hecho, ¿eh?
Muchas gracias.
Ahí está tu novio, José. José, dile a tu chica Laura lo que quieras.
¿Qué la voy a decir? Solo quería hablar con la mejor judoka de hoy, que ha sido ella, y es la mejor. Estoy muy orgulloso de todo lo que ha conseguido. Solo si tienen que acordar que en los anteriores no estaba aquí y estaba llorando por no estar ahí. Y ahora está aquí consiguiendo sus sueños. Y que es la mejor, todos estamos muy orgullosos de ella.
Laura, esto vale más que una medalla, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos.
Nada, que le quiero un montón y que gracias a él un poquito estamos todos aquí. Él me ha ayudado siempre, llevamos un montón de tiempo juntos y él siempre ha hecho todo lo posible porque yo estuviera un poquito mejor para competir en las mejores condiciones posibles. Así que nada, que muchas gracias.
Bonito, ¿eh?
Muy bonito,
duro, sí, duro, pero bonito. Pero claro, si vienes aquí, estás a punto de conseguir una medalla, te pega el bajón, pero al final te llevas un diploma olímpico, que no es poco.
No es poco.
¿Y un anillo?
¿Un anillo?
Sí, un anillo.
¿Quién se dio una medalla? ¿Laura?
¿Una medalla? ¿Para qué te hace una medalla? Tiene mucha gente tiene una medalla. ¿Pero un anillo? ¿Un anillo de esos que se pone en el dedo y no se quita nunca?
Ah, Hola, Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contenta.
Te has llevado un diploma y un anillo.
Las dos cosas para casa.
¿Y el anillo de dónde ha salido?
Bueno, pues al día siguiente de la competición estábamos ahí debajo de la Torre Eiffel y José hincó la rodilla ahí.
¡Oh! Hincó la rodilla y sacó el anillo. O sea, ya lo tenía
y
previsto.
Sacó el anillo.
¡Oh! Tomás, Tomás, qué bonito. ¿Qué más podemos pedir?
Chata, estoy emocionado. Un hombre que hace eso, la piedra de la Torre Eiffel, consérvalo, mímalo, cuídalo, es el hombre, es el man.
Hay pocos como él.
La verdad ha sido de película.
De película fue lo tuyo, que me puse como una moto.
Sí. Qué poquito faltó.
No, te voy a decir una cosa. Me pegó un golpe en un tobillo, te lo digo de broma, ¿eh? No te hago ninguna coña. Con una mesa que hay aquí en casa, que es de roble macizo, que todavía me duele el dichoso pie.
Laura, ¿en algún momento se te pasó el no por la cabeza?
No.
No.
Por favor.
Hubiera sido magnífico.
Magnífico.
Sí.
Es que yo cuando se hacen estas cosas digo, tienes que estar muy, 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 muy seguro de... Claro, claro. José, hola.
Hola, buenas noches.
Escuchando lo que hemos escuchado, tú ya ibas con el ase en la manga, ¿eh? Tú ya ibas muy sobre seguro.
Sí, bueno, ya va Meche intentando hacer la pregunta, ¿qué pasaría y tal? Porque para ir sobre seguro, no me podía arriesgar.
Sí, pero ¿se lo has consultado a alguien antes de hacerlo? Es decir, ¿lo hago o no lo hago?
Sí, bueno, lo había hablado con mis amigos, que son también judokas, que si era un buen momento, todos me decían que sí, y también le pedí el permiso a sus padres.
Joder,
caballero, caballero.
Tío, es que lo has hecho todo muy bien. Todo, ninguno de tus amigos te dijo, José, tío, no te tires, que como te diga la verdad que no, estamos jodidos, ¿eh?
No, todos me dijeron que me iba a decir que sí. Se lo pregunté también a nuestro entrenador y le hice que me prometiera que no podía decir nada bajo ningún concepto y él me dijo que sí, así que si él dice que sí, yo lo hago.
Joder, bueno, pues estaba la cosa muy bien encauzada.
Yo, Joseba, le quiero contar una cosa a Laura y a José para que piensen en el futuro deportivo de Laura. ¿Os suena Saúl Cravioto, verdad?
Sí, claro.
Sí. ¿Cuántas medallas olímpicas tiene? Cinco iba a ganar la sexta, ¿vale? ¿Sabéis lo que hizo Saúl Cravioto cuando ganó su medalla olímpica de Londres? En el mismo Londres, en Trafalgar Square, hincar rodilla y pedirle matrimonio a su mujer, a Celia. Así que os quiero contar. A, que siguen juntos, enamoradísimos y con tres churumbeles.
Y
B, tres niñas concretamente. Y B, que ha ganado cinco medallas olímpicas. Laura.
Laura, te queda. Vamos.
Pero Los Ángeles.
Oye. Sí, pero bueno, igual alguna podemos sacar todavía.
No, hombre, pero te puedes presentar en Los Ángeles con cuatro niños, sería una cosa magnífica.
Bueno, también, y en eso le ganas.
Oye, por
tiempo.
Sí, da. José.
Y si alguno viene mellizo, José.
Ahí sí que te tienes que poner las pilas.
Ahí sí que hay que darle.
Hay que darle con la vez.
No me valía todavía para empezar.
Bueno. ¿Tenemos fecha o todavía no? Eso ya irá más adelante.
Todavía no tenemos fecha,
pero bueno, el verano que viene o el siguiente, dentro de no mucho.
José, pronto por si se arrepiente, hazme caso.
Sí, cuando antes, ¿no?
Esa ha sido muy de lama, ¿eh? Bueno, pues nos alegramos mucho de que haya ido todo muy bien y que el discurso que te llevaste el pasado sábado pues haya terminado con esta noticia tan bonita y con esa foto que, por cierto, la foto que habéis publicado es espectacular.
No sé quién se la sacó, pero ella, las manos a la cara, sonriendo, la torre Eiffel
de fondo, un cielo azul precioso y todo trocadero por detrás. O sea que esto no puede salir mal. Laura, José Antonio, que seáis muy felices, ¿eh? Que os vaya todo muy bien y muchas gracias por estar en el partidazo. Sí, señor. Esto sí que es unirlo al amor. Gracias, un beso a los dos, gracias. Ya siento ser un cortarrollos, pero estamos ahí imbuidos en esa historia de amor tan bonita y escuchando a Celine Dion, y voy a cambiar radicalmente el tema. Es que me voy a ir a las aguas contaminadas del Sena, pero qué
desagradable.
¿Qué tipo más desagradable?
Ha roto todo el embrujo, vamos.
Desde luego, es que tenía que haberlo hecho al revés, joder.
Sí, tanto.
Bueno, tampoco.
Hubiera quedado mucho más bonito y nos hubiera quedado ese gusto tan dulce, ¿no? Pero siento mucho tener que cambiar de tema. Pero insisto, a 7 horas y 9 minutos, las triatletas no saben todavía si van a poder realizar su prueba 24 horas después del día que estaba previsto. Iñaki Arenal es el seleccionador nacional. Hola, Iñaki, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, y vosotros me imagino que con la incertidumbre encima, claro.
Pues sí, porque ya lo hemos vivido esta noche, pues nos toca pasar otra noche pensando en cómo nos levantaremos a las 4 de la mañana.
Pero es que claro, es que a esta hora de la madrugada todavía no sabéis si a las 8 de la mañana va a empezar la prueba.
Pues no, porque como bien he sabido, el tema de la salubridad del agua en el río Sena pues está de moda, y ahora mismo pues todos los días y a todas horas se están haciendo controles de salubridad. Hay 36 puntos que han tomado de referencia para saber cómo está el agua en la zona de competición, y la última recogida de datos es a las 3 de la mañana. A partir de ahí hay una reunión de las partes implicadas, que son Ayuntamiento, Salud de Francia y la Federación Internacional de Triatlón, el World Triatlón, y a las 4 tomarán la decisión y a las 4 nos la comunican.
Joder, pero y claro, es que a mí lo que me lleva a pensar es cómo están los y las deportistas, claro. Porque es que no saben si van a competir. Claro, tenían que haber competido y ya no, ya mañana. Bueno, y mañana ya veremos. Claro, y eso a ellos, claro. Veremos, sí. Claro, es que eso es, mentalmente al menos les tiene que fastidiar un montón, ¿no?
Pues mira, hoy nos lo hemos tomado un poco a broma, pero los chavales al final ya por la tarde ya estaban pensando en lo que pueda pasar mañana a la mañana, evidentemente. Entonces no les gustaba nada. Esta mañana, por ponerte el caso, a las 4 de la mañana, justo, que se han retrasado un poco en mandar el comunicado, pues los nuestros tenían pensado salir a correr, les hemos dicho, pues salir a correr 10-15 minutos para empezar una activación ya, y cuando han llegado otra vez al apartamento de la Villa, les hemos dicho, acostaros, descansar, y ducharos y acostaros, descansar, y que no corréis hoy. Claro. Entonces, ahí en ese momento, a esas horas, pues los chavales pues han reaccionado bien, se han metido, pero claro, a medida que ha ido pasando el día, pues ahora nos toca esperar a mañana y encima nos cambian el horario. Claro, que también cambian las condiciones que teníamos pensado de cómo íbamos a competir y encima un día después de lo que teníamos pensado competir. Pues al final no te va haciendo gracia, evidentemente.
No, desde luego que no. Claro, y insisto que con la incertidumbre de no saber si mañana por la mañana o esta próxima mañana hay posibilidad de correr. Es que además, Iñaki, es que estamos en unos Juegos Olímpicos, año 2024. Lo que es increíble es que no haya ninguna alternativa viendo la que se podía montar con esto del río, ¿no?
Pues la verdad es que yo creo que no nos hemos dado cuenta en estos últimos años de lo que podía suponer. Pensábamos que París o Francia tendrían la capacidad. Ellos han dicho que han invertido 1.500 millones en la limpieza del río, y llegado el momento pues tenemos esta situación. Evidentemente creo que no han acertado, y encima esperemos poder completar el triatlón. Y como tú bien has dicho, triatlón, Juegos Olímpicos, París 2024. O sea, es que es tremendo si por lo que fuera no se pudiera realizar.
Claro, es que en algún sitio he leído, y con esto yo termino, que existía la posibilidad de hacer un duatlón en vez de un triatlón, que eso ya sería la mayor de las gamberradas, claro.
Es la última opción del plan de contingencia, porque luego depende de lo que pase, ya te adelanto, depende de lo que pase mañana, todavía queda otro día.
Que es el viernes,
Que es el viernes día 2, como de contingencia o de suplencia para intentar solucionarlo, pero claro, las opciones se van pasando y sí, la última opción sería hacer un duatlón. Y ya te adelanto que los deportistas, no solo los españoles, sino todos, están en contra de esa decisión.
Desde luego que sí, desde luego. Iñaki, te dejamos descansar. A ver si las noticias son buenas y mañana se puede disputar. Dentro de unas horas se puede disputar. Que vaya todo muy bien y mucha suerte, si se disputa. Gracias,
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Estanislao Nistales, virólogo y microbiólogo de la Universidad CEU San Pablo. Hola, Estanislao, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Encantados de recibirle aquí en el partidazo. Esto que ha sucedido hoy se debe, según se comenta aquí en París, a las lluvias que precedieron al comienzo de los Juegos Olímpicos. ¿Se puede pensar que es por eso?
Bueno, es una posible razón. O sea, toda esa inversión que hayan hecho, me imagino que haya estado orientada a poner depuradoras, a tratar de reducir las bacterias que vienen de los desagües o de los conductos de los servicios, de las deposiciones que vengan de la población. Pero hay otra cosa que no podemos controlar, pues que es el agua de la lluvia, que limpia pues las heces que hayan dejado las aves, los animales por las calles, y eso pues va a las alcantarillas y eso puede ir al río y es muy difícil de controlar. Esa es una de las posibles razones, sí.
Y puede haber otra, que es que el excesivo movimiento que se produjo el viernes durante la ceremonia inaugural moviera mucho el fondo y eso provocara que la contaminación haya crecido también.
Bueno, a ver, hay distintos tipos de contaminación. De lo que se está hablando aquí es de la presencia de dos bacterias particulares que son indicadoras de contaminación fecal, que son dos bacterias que una es Escherichia coli y otra son Enterococcus. Son dos bacterias que, por las características que tienen, no significa que ellas sean patógenas, que puedan producir la enfermedad, pero cuando están presentes, ahí es una indicación de que es muy probable que haya habido una contaminación de heces en ese agua, independientemente de que haya suciedad o otros patógenos en el agua y se haya podido remover con los barcos o con todo lo que hayan hecho.
Y estamos hablando de una calidad del agua que puede incluso llegar a ser lesiva para los deportistas en caso de que se produzca o que se desarrolle la prueba.
Sí, efectivamente. O sea, el hecho de que estamos hablando de que hay unos niveles regulados de estos indicadores, que no significa que ellas necesariamente, estas bacterias que he dicho, sean patógenas, son indicadores de que puede haber otros patógenos también presentes en las heces, tanto de aves como que vienen de los desagües, de las heces de la ciudad, como son, por ejemplo, pues alguna que seguro que todos conocemos, como la salmonela o shigella o virus, como por ejemplo pues el virus de la hepatitis A, o incluso parásitos, ¿no?, que pueden estar presentes en aves o en heces de animales. Y eso es ahí donde está el problema. Y normalmente son bacterias estas que son patógenas, que no se detectan fácilmente, que no es fácil cuantificarlas, y por eso se usan los indicadores, que es de estas bacterias que les he dicho antes y que se están usando como referencia. Y es son las que se siguen para fijar unas directrices, que son las que se están sobrepasando en estos momentos.
Tomás, a mí me da ganas de no tirarme,
Bueno... lo hablábamos esta tarde con unos amigos. Bueno, pues cuando somos pequeños, a veces pues por la imprudencia, pues muchas veces, vamos, yo recuerdo de haber ido a pantanos y de haber bañado en zonas o en charcas que seguramente tenían bacterias, muchas bacterias que podían ser malas. Y hombre, pues lo que se hace cuando se enfrenta uno a esta situación, pues es aumentar las posibilidades de pillarse algo. No significa que si te metes te vaya a pasar algo, pero hombre, el agua no está limpia.
Ya. Tomás, te decía que dan ganas de no tirarse,
No, no, pero ¿y qué pasa? ¿Y si no hay eso, qué hacemos con el triatlón?
Pues si no hay hoy,
que
se
no
pasa
que...
al viernes.
Que es el último día.
Y la última la última posibilidad es que en vez de triatlón sea un duatlón o un biatlón. Pues es
eso
decir,
te iba a decir,
correr y bici y no hay, claro, no hay nada. Pero claro, ya desvirtúan la prueba, ya no es un triatlón, con lo cual es que no tiene mucho sentido hacerlo.
La única solución es que es sin agua, claro.
Claro, por eso digo. En fin, Estanislao Nistal, virólogo y microbiólogo de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por estar en el partido esta noche, que vaya muy bien, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Es que eso te digo una cosa, la organización se la jugó en dos cosas. En París llueve, querido. Entonces el número de la ceremonia inaugural te podía pasar. Y esto del triatlón, oiga, usted sabe que tiene que ir al Sena, querido.
Claro.
Es decir, como esto se embolique. Fíjate que eso acabe en que no hay en la prueba del triatlón la... Ya,
pero Guas, con todo lo que llevamos hablando de este tema, no han podido buscar
una
alternativa de París,
porque sabíamos de dónde venimos.
Igual que
claro,
se ha llevado el tiro allí donde no tal, a 100 kilómetros de París. Oye, otro circuito alternativo, si no podemos competir en el de París, competimos en el de Lyon.
Pero además lo decides 3-4 días antes, claro, para que les dé tiempo a viajar y acoplarse a la nueva circunstancia. Dos horas antes, claro.
El primer día que estás con eso, di fuera. Si vamos, opción B, se acabó.
Y ya está. La última de los juegos, que sé que te pone, Tomás. El waterpolo. Dani Gil ha estado en el partido España. Sí. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Magnífico.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya pintaza tiene este equipo,
Sí, de momento la verdad es que las cosas no le pueden ir mejor al equipo masculino de waterpolo. Esta noche le hemos ganado 10-7 a Hungría, no a una cualquiera. Hemos estado por delante en el marcador durante todo el partido. Y bueno, el equipo sobre todo está intentando ser sólido atrás, ser defensivamente una roca para aspirar a cosas importantes. Y bueno, los chicos estaban contentos al acabar el partido. Han ido desfilando uno por zona mixta. 6 puntos de 6 posibles, líderes del grupo B. Sensaciones positivas y bueno, ahora ya pensar en el partido contra Serbia el próximo 1 de agosto.
Muy bien, pues seguro que nos dejan buenas sensaciones.
Estos dos son medalla, Joseba, los chicos y las chicas. Sí, hemos ganado a Estados Unidos y hemos ganado a Hungría. Y además con autoridad los dos partidos.
Esta es otra disciplina que nunca, bueno, de vez en cuando sí, pero estaría bueno, pero vamos, casi. Que casi nunca falla, y casi. El mérito es extraordinario.
Pero los chicos tuvieron mucho tiempo de travesía por el desierto, porque después de los destiartes, verdad que hay otro reenganchón, no en olímpicos, pero sí en mundiales y demás, con Willy Molina y compañía, pero ahora es que de verdad llevan 8 de 9, ya te lo dije, fallamos en Tokio por los pelos y pudimos ser oro directamente. 8 de 9 en europeos, mundiales y Juegos Olímpicos en los últimos 6 años de 2018.
Lo que está haciendo Miki Oka con el equipo femenino también es maravilloso.
Además reciclando, lo que decimos el otro día, metiendo gente nueva, savia nueva, sí. Despidiendo a veteranos. Es que es increíble, el waterpolo es increíble.
Este que pone una calle al Miki Oka,
No, sí, y a David Martín, que lo que ha hecho con también, la masculina también, David Martín, cuidado, que esto sí que venían de la nada, insisto, de la nada y les mete un nivel de exigencia increíble.
Y en su día Jané y tantos estos.
Y tantos, claro, es verdad.
Lo del Mickey es para verlo.
Sí, señor. Angelito, ¿tienes ganas de irte a dormir?
Sí.
Pues, voy, no te, pues no te vas, ¿cómo?, a ir a dormir, no te vas a ir a dormir. Hola, Ganga, Madrid, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas a todos.
¿A que no se puede ir hoy?
Que estoy muerto, tú.
Yo le pediría que no.
Que me toca hoy, lo que es me que dijiste el otro día.
Ayer iniciamos una sección que la empezamos con el director de este programa, con Juanma Castaño, y hoy, si no te importa, te invito a ti como especialista olímpico de la
¿Qué quieres, hundir el nivel de la sección o qué quieres?
Sí, la verdad es que sí, sí, sí.
No, tienen que rellenar y no había otro, o sea que es lo que te ha tocado.
Vale, pero escucha, pero a Joseba le lías otro día, es lo único que te pido.
A Joseba lo liamos otro día, 100%.
Bastante tengo yo con lo que tengo como para luego quedarme a media horita más.
Joseba, te lo estás pasando bien, ¿eh? Tú que no querías ir a los Juegos.
Me lo estoy pasando bien, es verdad.
Solo le falta subir al ring de boxeo, porque está coleccionando medallas allí que ya verás.
Ya insisto.
Oye, lo que sabe Joseba de boxeo, ¿eh? Cada vez que va a contar lo que está pasando allí, es impresionante.
Mira, siempre nos echan en cara a los deportistas. Ponte tú a hacerlo, a que nunca has hecho nuestro deporte. Con Joseba no pueden hacerlo. No, Joseba sí se ha subido a un ring.
Y que tampoco se atrevan físicamente.
A que le den algún guantazo que otro.
Eso es, sí, sí.
Tomás, un abrazo grande. Mañana más. Cuídate mucho y descansa.
A todos vosotros, Rey, un abrazo fuerte.
Igualmente, igualmente. La 1 y 3, 12 y 3 en Canarias. Además, hay cosas que contar antes de que hablen contigo.
Encima me tengo que quedar a escuchar.
Sí, porque claro, tendréis que ir a Orlando, ¿no?
Con tu permiso, Angelito, podemos hablar de otra cosa también, que no sea los Juegos.
Que el partido del Barça se ha retrasado. Estaba previsto que comenzara ya mismo y por la tormenta no. Así que, Ganga, a todo vuestro, un abrazo grande.
Muy bien. Un abrazo, mañana. Joseba, adiós, descansar. Chao, chao, enseguida chao. Estamos en Orlando con Víctor Navarro.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Suena Fran Garrigós.
Te lo estamos contando.
Micro azul de la cadena COPE para contaros la primera medalla de estos Juegos Olímpicos.
¡Su medalla!
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Llevo
el primer!
¡Por fin!
¡Bravo! ¡Chanito!
En COPE compartimos contigo el sueño olímpico. Cada triunfo de los nuestros.
¡Manoli!
¡Mi hijo, es mi hijo!
¡No he sufrido! Se lo merecía, ¿no?
Sí, se lo merecía ya.
Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales desde el corazón de las competiciones.
Manolo, te escucha el primer medallista español en estos Juegos Olímpicos de París.
¿Cómo estás?
Al final es un sueño desde pequeño conseguir.
Dile lo que quieran a tus papás.
Todo esto es gracias a ellos que han luchado.
Hasta el 11 de agosto, los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200, algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes del Corte Inglés e Icarium tendrás hasta un 30% de descuento. Reserva tus viajes a Bali, Japón, Kenia, cruceros fluviales y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con Icarium.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, mamá, todo va genial. Estamos de excursión por... Marta, tía, hay que seguir el sendero. Perdona, mamá, te decía que estamos de excursión por un lugar maravilloso.
En las Islas Canarias nos gusta la gente como tú. Si eres de los que saben seguir un sendero, bienvenido. Islas no aptas para todos los públicos. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única. Eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París. The moon is high like your friends were the night that we first met. Went home and tried to stalk you on the internet. Now I've read all of the books beside your bed. The wine is cold like the shoulder that I gave you in the street. Cat and mouse for a month or two or three. Now I wake up in the night and watch you breathe. Once, 'cause you know I had a long night. Kiss me twice, 'cause it's gonna be alright. Three times, 'cause I waited my whole life.
Y de París nos marchamos a Orlando. Allí, hace 8 minutos, a la 1 en punto, tenía que haber comenzado el primer amistoso de la pretemporada del Barça de Hansi Flick. Un Barça-Manchester City. Allí está Víctor Navarro. Hola, Víctor.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas desde el estadio donde se debería jugar el partido entre el Barça y el City. Aquí son las 7 y 8 minutos de la tarde, 7 y 8 minutos en Orlando, en el Camping World Stadium. Y de momento, pues la tormenta eléctrica hace que se retrase como mínimo hasta las 7 y media de la tarde, hasta las vuestras 1 y media hora peninsular.
¿Qué pasa? Que ha diluviado e incluso relámpagos, ¿no? Y rayos.
Sí, ha caído una buena, ha caído. De hecho, aún llueve en algunas zonas, según donde mires del estadio, según hacia qué parte mires, está lloviendo, otras no, pero lo que dicen los organizadores es que es muy habitual aquí en Orlando, en el estado de Florida, y lo que hacen es que para que se pueda disputar cualquier evento, se pueda disfrutar de cualquier evento al aire libre, es que no puede haber un rayo a 8 millas durante media hora. O sea, tenemos que esperar a que el último rayo, es verdad que hayan pasado yo creo 15 minutos, pero ellos ya han calculado hasta las 7 y media como mínimo. Si a las 7 y cuarto hay un rayo, pues entonces hasta
otra
las
media hora, ¿no?
Si, claro, hasta las 7:45, hasta vuestra 1:45 de la mañana no se jugaría el partido. Lo que nos dice la organización es que se va a jugar, que ellos mirando el mapa y todo, se va a jugar, pero va con retraso este partido del Barça City, que es verdad que empezaba más pronto que otros partidos de otros años en las giras de verano.
Está vacío el estadio, entiendo.
Ahora está vacío porque lo que han anunciado por los marcadores es que la gente se debía poner a cubierto para evitar pues males mayores, que se pusieran todos a cubierto. Es habitual, la gente se ha ido tan tranquila, no creas que la gente aquí está asustada, están habituados y están tan tranquilos, están en las zonas a cubierto, digamos debajo del techo del estadio. Otros aún están por la zona de abajo, la restauración, tomando pues sus bebidas y comiendo hot dogs tranquilamente. Así que esta es la situación, estamos todos esperando, los jugadores en los vestuarios y la organización decidiendo a qué hora se puede empezar, mirando sobre todo el cielo.
Cuéntanos, Víctor, el primer once de la era Hansi Flick.
Pues va a sorprender porque Clement Lenglet es capitán en el primer once de la era Hansi Flick. Lenglet, que la gente ya lo había olvidado, es capitán. Está Iñaki Peña en portería. Nosotros creemos que es defensa de tres con Sergi Domínguez, un canterano, Lenglet como capitán y Gerard Martín, otro canterano. Luego dos carrileros, Héctor Ford, este, y ya con el dorsal 20, le han puesto este dorsal. Veremos si es el que se queda durante la temporada. Y Julián Araujo, que jugó Las Palmas cedido, está en la otra banda de carrilero con el número 2. Medio campo para Bernal con el 16, Casado, que es un jugador que se le prometió que tendría ficha del primer equipo, y Pablo Torre, que marcó el gol el otro día contra Lulote en la Ciudad Deportiva, en el primer amistoso que hicieron. Y arriba, Pau Víctor, un delantero que han fichado del Girona, había jugado cedido en el filial, y lo ficharon por 2,5 millones. Y Víctor Roque hereda el 17 de Marcos Alonso, y juega de titular Víctor Roque también en este primer once de Hansi Flick. Delante, Pep Guardiola ha puesto a Haaland, a Grealish, a Kovacic, a Guardiola, a Ederson, que se ha hablado mucho de su futuro, a Phillips. Delante, es verdad que el City...
¿Hay algún titular más en el City que en el Barça?
Sí, aunque han perdido los dos partidos que disputaron, que llevan de pretemporada, eso es verdad.
Sí, yo vi la elección contra el Milán y era alineación, vamos, todo canteranos y Haaland. Víctor, el tema del mercado de fichajes, te estoy escuchando, ya no lo dijiste anoche, que empieza a haber cierto pesimismo, ¿no?, con Nico Williams. No sé si más porque no se acaba de decidir el jugador, si porque aparece el PSG u otros clubes en la sombra, pero el caso es que no avanza.
no avanza y en el club tienen ese pesimismo e incluso gente autorizada del club, gente importante del club nos dice, oye, no os centréis solo en la vía Nico Williams, hay más vida más allá de Nico Williams, centraos en otras vías porque nosotros no solo estamos centrados en Nico Williams. De Nico Williams ellos, pues es verdad que cada día que pasa lo ven más difícil, que está la presión, dicen en el club, la presión que reciben Bilbao de su familia, amigos, del club, de los compañeros para quedarse de las leyendas del Athletic Club. También esa oferta del PSG, que la oferta del PSG en el Barça tienen claro que no irá al PSG. El Barça le ofrece unos 7 millones de euros netos por temporada a Nico Williams, pero lo que tienen claro es que la oferta del PSG le demuestra a Nico Williams que puede cobrar mucho más que lo que le ofrece el Barça. A Nico Williams, evidentemente, el PSG le ofrece más de 10 millones netos, el Barça solo le puede pagar 7,5. Y también le preocupa a Nico Williams, y en el Barça lo saben, lo de la inscripción. Ellos lo reconocen. Ahora mismo no pueden inscribir ni a Nico Williams ni a nadie. Y es un problema que eso dificulta la operación de Nico Williams.
Es que es eso, es que estamos a 15 días prácticamente de que empiece la Liga, Víctor, y ni fichajes, ni salidas, porque el Barça tiene que aligerar bastante, ni inscripciones, ni regla 1-1, ni nada.
Nada, y es preocupante lo de las salidas. También gente importante del club nos comentaba aquí en Orlando que el tema de salidas les preocupa porque no ven a nadie que saliendo. Frenkie de Jong, que era un jugador que en los últimos años ya se habló de que o renovaba la baja porque cobra 25 millones de euros brutos por temporada o se tendría que ir, Frenkie de Jong no puede ni hablar con él. Es un jugador con el que ni se pueden sentar a hablar con él para ni negociar a la baja, ni renovarle más años pero cobrando menos. Es imposible porque hace dos años Frenkie de Jong se acuerda que lo querían fuera y le hicieron, pues, a su entender, al entender de Frenkie de Jong, la vida imposible. Entonces ya desde entonces no se han sentado a hablar. Tampoco Gundogan se quiere ir, Rafinha tampoco se quiere ir, Ferran Torres tampoco se quiere ir, Araujo se ha lesionado, no se va a ir. Claro, tienen esta situación, nadie se va y necesitan que salgan jugadores. Ese es el problema que tiene el Barça, lo reconocen cuando hablas con ellos, con la gente que manda en el club, que no pueden inscribir, y ahora también están centrados pues en Dani Olmo, y a Dani Olmo le dicen que espere. Dani Olmo quiere jugar en el Barça, le dicen espérate, nosotros podemos ficharte, el problema es la inscripción, danos margen, danos tiempo, a ver si en el mes de agosto, los primeros días de mes de agosto, se puede cerrar alguna palanca para cubrir el dinero que deben a la Liga, esos 100 millones de euros, y pueden operar con tranquilidad en el mercado de verano. Pero vamos, que estamos a 30 de julio y no han hecho ningún fichaje y no se va nadie.
Sí, ha dicho Laporta estas semanas que el Barça está preparado para afrontar cualquier operación, pero de momento no se ha movido nada. Víctor, ahora volvemos contigo a ver si empieza el partido o qué noticia hay por Orlando, ¿vale?
Perfecto.
Y mientras nos vamos con otro Víctor, en este caso en Sevilla. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Carlos?
Muy buenas. Capirotero olímpico.
Sí, capirotero. Hay mucho capirotero.
En general.
Sí. Hay mucho cateto olímpico, sí. que se dedica a ver la canoa y el esgrima. Muchos de ellos son enviados especiales, ¿eh? Sí.
Angelito no.
Angelito no, Angelito de los pocos que se escapa, sí. Pero aquí hay mucho capirotero. Capirotero es el que sale de Nazareno en Sevilla, sí. Pero luego no vuelve a aparecer por la hermandad en todo
y por
el año.
Por la parroquia en todo el año.
Exactamente, a eso se le llama capirotero. Bueno, pues hay capirotero olímpico que ve la canoa y ya no la vuelve a ver la canoa hasta dentro de 4 años.
El
pero,
que
en fin,
sí que ha aparecido es el sustituto de En-Nesyri en el Sevilla.
Sí, Kelechi y Anacho. sí, hay varios nombres complicados este año en el Sevilla. Sí, este sí. Jugador es nigeriano, lleva ya varias temporadas. Procedente del Manchester, llegó al Leicester en la Premier, jugó la temporada pasada en segunda división en el equipo de Maresca y de Marcos Álvarez, que han firmado ahora 5 temporadas por el Chelsea, subió a primera división, hizo pocos goles, jugador irregular, pero es una apuesta de este Sevilla, un jugador que viene libre, firma 2 temporadas más una tercera, opcional. Mañana va a pasar el reconocimiento médico y en breve será presentado y en principio va a ser el sustituto de En-Nesyri. Es una apuesta del Sevilla. El Sevilla que vendió por alrededor de 20 millones de euros a En-Nesyri. Vendió sus habituales 20 goles que suele marcar el jugador. Y tiene ahora la apuesta por Iheanacho. Una apuesta arriesgada y a ver cómo le sale, ¿no?
Salió del City este chico. Tuvo buenas temporadas en la Premier. No sé si te fías de este nuevo, iba a decir invento, de esta nueva apuesta de Víctor Horta. Porque entiendo que no te está ilusionando mucho el Sevilla nuevo de García Pimienta.
Bueno, está haciendo algo que el año pasado no hizo, que es traer a jugadores a tiempo. El entrenador está pudiendo trabajar con los jugadores, cosa que en el desastre de la temporada pasada no se hizo. Pero bueno, ahora habrá que demostrar si los jugadores que han venido se pueden adaptar y están para aguantar la presión del Sánchez Pizjuán. Y Iheanacho, por ejemplo, es un jugador muy regular, un jugador que tiene físico, que tiene calidad, pero un jugador que en algunas ocasiones pues provoca cierta desgana. La idea del Sevilla, lógicamente, es recuperar a este jugador. Económicamente el club está muy mal y es una apuesta a ver si le sale.
A ver si sale este nuevo fichaje del Sevilla. Víctor, mañana pegado a la radio, que hay que vivir otra jornada olímpica, ¿eh?
Sí, hombre, mañana otra jornada, ¿no? De capiroteros olímpicos, ¿no? Mañana que hay esgrima, mañana
de todo
break dance, baloncesto a tres,
y todo te lo vamos a contar en tiempo
voleibol,
de juego, ya lo sabes.
Todo, sí, no me despego desde las 8 de la mañana.
Víctor, un abrazo, buenas
abrazo,
noches.
Abrazo, Carlos, hasta luego.
Volvemos a París porque tenemos recuerdo olímpico. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. El protagonista del recuerdo olímpico de hoy tiene en su estado de WhatsApp JJOO, las dos letras de mi abecedario. Os imagináis quién es, ¿no? Está por ahí Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Hombre, Gangus! ¡Cuánto te echaba de menos!
Sí, ¿verdad? Sí,
esas tonterías escribo en WhatsApp, pero la verdad es que es un hecho. Los dos últimos años de mi vida se han centrado fundamentalmente en esas dos letras.
Doy
como
fe.
Cada cuatro años.
Doy fe. Que al final te has puesto pesado y te han llevado unos Juegos Olímpicos. Ya era hora.
Al final. Ya era hora. ¿Sabes qué pasa? Que llevamos a una mala bestia como Manolo Lama, que juraría que estos son sus décimos o undécimos. Ya ni llevo la cuenta. Y nada, le he dicho que hasta que no le empate no paro, o sea que me verás con 80 y pico años intentando ir a otros más, ya veremos.
¿Cuántos llevas tú?
Pues mira, Pekín los hice, pero como quedado especial,
ya
eso
estamos.
Que a ninguno nos gusta.
No me valen. No me valen pues porque entonces yo ya llevo dos.
Escucha,
también.
Te digo por qué. Yo vivía en horario de Pekín. Sí, yo no veía la luz del día. Yo vivía en nuestra antigua casa, en nuestra antigua radio en la cadena SER, de 12 de la noche a 4 de la tarde. Esa era mi vida durante todos los Juegos de Pekín. Entonces, para mí Dani Asenjo, sí, para mí Dani Asenjo, tú y los que de verdad viváis los 16 días de los Juegos y solo contamos desde la inauguración, para mí... todos estáis cubriendo unos Juegos Olímpicos, de otra forma, pero cubriéndolos. Y in situ, que es lo que tú cuentas, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024, cuatro.
Estarán usando la guía, ¿no? Tus compañeros.
Vamos, o sea, se la meto en vena. Uno que vaya a un deporte y no se haya leído todos los datos que pongo de ese deporte, todos los datos de nuestro deportista que compita ese día y demás, vamos, y Manolo dice que no y tal, pero la tiene todo el día abierta. O sea, la tiene, le estoy viendo aquí y vamos, se la desayuna, se la come, se la merienda y se la cena.
Tus recuerdos olímpicos, el primero que me has dicho es un recuerdo doble, ¿no?
Sí, a ver, yo es que, o sea, tengo muy, 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 muy claro... Cuando me enamoré un poco del deporte, de la radio siempre, pero yo creo desde que nací, que la escondía siempre debajo de la almohada y la oía desde que era un niño, cuando mis padres me mandaban a dormir. Pero del deporte me acuerdo perfectamente de la noche, diría, eso sí que no me acuerdo bien, estoy tirando un poco al... Pero diría 8 de agosto de 1992 y me acuerdo perfectamente. Acabamos de ganar un torneo de fútbol sala en un camping. Vivíamos en un camping todo el verano y demás, y jugábamos todos los campings de la zona, que había cuatro, un torneo de fútbol sala entre nosotros. Entonces a mí me subían a jugar con los mayores, porque bueno, no se me daba mal, y ganábamos el torneo, y entonces estábamos toda esa tarde-noche, lo típico, comiendo y bebiendo todo lo que no nos dejan comer y beber nuestras madres normalmente, para celebrar la victoria, que sí, miles de bolsas de gusanitos, de refrescos, tal, todo lo que queríamos. Bueno, pues mientras estaba la fiesta, abajo, un módulo es una caravana muy grande, bueno, pues en el módulo de una vecina, de Azucena, me acuerdo como si fuese ayer, todos estaban de fiesta abajo, yo me escapaba corriendo arriba a poner la tele y me acuerdo perfectamente de la doble medalla, Fermín Cacho, el 1500, la medalla de oro, el fútbol en el Camp Nou, la remontada 3-2 ante Polonia, que igual hubo, en mi cabeza, media hora entre una y otra, igual hubo más, pero en mi cabeza fue esa misma tarde-noche, en esa misma celebración, abajo celebraban nuestra propia victoria y yo arriba vibrando con Fermín Cacho y con Kiko Narváez metiendo el 3-2.
Última vuelta, siempre primero Chesire, que está haciendo todo el esfuerzo. Va a tener que estar muy vigilante Fermín Cacho porque por la derecha van a iniciarse muy pronto los ataques. Chesire primero, Gerón segundo. Ahora se produce el ataque por el exterior. Cacho va a aprovechar el interior que le va a abrir Josep Chesire. Cacho en primera posición ante Chesir. Esto nos recuerda a Los Ángeles. Atención, porque Fermín Cacho entra en una situación inmejorable en la recta final. Hay que ponerse en pie, señores, porque Fermín Cacho está en primera posición. Cacho va a ser campeón olímpico. Cacho va a ganar el oro. Cacho campeón olímpico. Cacho primero, el Basir segundo, Sulaimán tercero. Cacho campeón olímpico. Fermín Cacho campeón olímpico en Barcelona. La pista talismán, la pista en la que, como él decía el otro día, no solía perder ninguna carrera. Fermín Cacho campeón olímpico de la distancia reina del medio fondo. Una prueba de culto en España. Fermín Cacho, cuarta medalla del atletismo español en Barcelona 92.
Preparado para el lanzamiento Ferrer. Ahí está el envío de Ferrer, no llega Kiko. Luis Enrique. La pelota para Kiko. ¡Gol de España! Ha marcado Kiko el 3-2 a los 45 minutos de juego del segundo tiempo. España, salvo catástrofe, se va a adjudicar la medalla de oro en fútbol. No ha podido ser de una manera
Ángel,
más
Juanma también me dijo, como uno de sus momentos, la medalla del fútbol. Y luego también hay mucha gente que piensa que la de Fermín es una de las más importantes, ¿no?, de la historia de España.
Quizá la más mítica. Mira que se ganaron, diría, 13 medallas de oro en esos Juegos de Barcelona. Hubo muchas, la primera que fue la de Escuredo, me acuerdo, en el kilómetro contrarreloj, la primera de una chica que nunca se había ganado, que fue la de Miriam Blasco, en vela cayeron unas cuantas. A ver, quizá la más mítica, si la gente me recuerda una medalla olímpica de España, quizá esa sea esa recta final de Cacho, porque lo tuvo todo, la remontada, el ser uno de los dos deportes reyes, esos brazos arriba, que luego repitió con una plata en el 96, bueno... No sé, quizás sea la medalla más emblemática de la historia del olimpismo español, es probable, ahora que estamos camino de las 200 ya.
¿A ti qué te gusta más cuando estás ahí en los Juegos? ¿Narrar una final, una medalla, o estar a pie del sitio para ir corriendo a por el protagonista?
¿Te puedes creer que ese siempre en mi debate interno? Y por cierto, el de Manolo Lama, que ya he elegido, primero me ponía a narrar mucho más, ahora ya elige mandarme a pegarme a la zona mixta, a que yo les conozco y a rascar un poquito más que el resto en esas zonas mixtas para tener al medallista antes que nadie. Me cuesta todavía un poco, no sé qué es lo que más me gusta. Si ser el primero en verle la carita y en ofrecerle su emoción a todos los oyentes de la radio, o ser el que pone voz a la hazaña y al milagro. ¿Sabes qué pasa? Que al final elige Lama, y con razón, porque tenemos tan buenos narradores en el equipo olímpico de COPE, con Neri Frade, con Germando Barro, con Charlie Sáez, que algún escarceo hace cuando le deja a Manolo salir de la producción, y bueno, con toda la tropa que yo creo que ha elegido por mí, y se lo agradezco, porque yo no sabría qué elegir, que estoy mejor en las zonas mixtas y estoy mejor yendo in situ a por los deportistas.
Pero
una vez que la ganan.
¿Tiene pinta de que tú te acuerdas de todas las que han narrado o no?
Bueno, diría que sí, de todas las que he narrado y de todas las que he estado. Al final, tengo la inmensa suerte de que, no sé, que 10, 12, 14 de media en las que estoy o in situ, o narrando desde el IBC o comentando desde el IBC. Estoy en casi todas, al final, muy, muy, muy pocas son las que me pierdo, y sí, me acuerdo de todas, y de la que más me acuerdo, sin ninguna duda, es de la primera. Es decir, yo, mi primera medalla olímpica, 20:12 de la noche del año 2012, es decir, que todo estaba escrito para que Mireia Belmonte fuese medallista olímpica en 200 mariposas. Además, que era mi apuesta. Lama, que Mireia no va a hacer nada, tal. En plan coña, para vacilarme. Y digo, Lama, va a ser la heroína de los Juegos. Estoy convencido que gana más de una medalla. Que no va a pasar nada. Primer día, me acuerdo, de competición, el 400 estilos, queda última de la final. Y Lama, ¿ves lo que te digo, niño? Tal, tal, venga a picarme. Y digo, ya verás, que te la voy a devolver, que te la voy a devolver. Y me acuerdo que el quinto día de los Juegos, además fue los Juegos que más tardamos en ganar una medalla, en uno de los trabajos maravillosos que has hecho tú, que es sacar algunas estadísticas muy chulas y muy útiles, y me acuerdo, quinto día de los Juegos, insisto, Mireia Belmonte ganando los 200 mariposa, probablemente sea el momento olímpico que nunca olvidaré, porque fue la primera medalla olímpica que viví en directo, sin duda.
Te lo voy a poner, yo creo.
No,
sí,
no se te
ocurra, sí, sí.
Que además es que, o sea, me repito, me pego algún gazapillo, se me va la voz, ya sabes, lo típico de estas cosas. No, me da mucha vergüenza.
Venga,
yo
dale.
Me voy, si la
se
pones.
Prepara las nadadoras, vamos a ver, Mireia, calle 6, bañador gris, gorro blanco, al agua.
todas las nadadoras al agua. Mireia Belmonte García en la final de 200 mariposa. Ha salido muy fuerte la calle número 5 con la China Yao. Mireia Belmonte que intenta seguirle la estela. Vamos a ver dónde toca Mireia, que está apretando ahora al final del largo. Vamos a ver en qué puesto toca Mireia. Primera la China Liu, segunda Mireia Belmonte García, a solo 24 centésimas de la China Liu.
A ver, Ángel.
Está nadando muy fuerte Mireia Belmonte. Ya se ha comido a la China Liu en la calle 5. Está apretando por la 4, otra de las grandes favoritas. Va a tocar Mireia primero, segunda. Toca Mireia en primer lugar. En el paso del 100 mariposa, Mireia Belmonte García está en primer lugar. Empieza a aumentar Mireia la frecuencia de brazada. Tiene aire, tiene pulmones. Las demás se están ahogando. Va a tocar en primer lugar Mireia Belmonte. El ácido galáctico aún no le ha llegado a las orejas. Va a tocar Mireia Belmonte. Toca en primer lugar y marca más diferencia. 84 centésimas sobre la China.
¡Vamos,
Liao,
vamos!
A solo 50 metros. Vamos Mireia con el alma. Vamos Mireia a dejarlo todo. Vamos Mireia con el corazón. Hay que morir Mireia. Estamos todos contigo. Está apretando la China Yao. Mireia se está quedando sin aire. Vamos Mireia, que hay que aguantar. Vamos Mireia, que tu sueño te espera. Te espera el podio olímpico. Te espera lo que le pediste a Papá Noel, a los Reyes Magos.
¡Vamos, vamos!
Mireia. Te espera la gloria. Te espera tu sueño. Cógelo Mireia. Últimos metros. Plato bronce. Plato bronce. Plato bronce. Mireia Belmonte. Medalla de plata. En los 200 mariposas. Va por ti nuestra Pacus. Va por ti Cenizo Lama. Os lo dedica Mireia.
Una mujer.
García. Gracias Papá Noel. Gracias Reyes Magos por cumplir el sueño de esta española de 21 añitos. Por llevar a la natación española al podio olímpico. Por estrenar el medallero de España. Como dice mi amigo Sudoku en su rap. Señoras y señores, es Mireia Belmonte. Plata olímpica en los 200 mariposa.
Espectacular, Mireia Belmonte.
Pasaste la facturita,
por fin,
¿eh?
Es que me habían estado metiendo caña los dos, Paco y Lama, y digo, esta se la devuelvo en cuanto gane Mireia. Me da mucha vergüenza, te he dicho que me iba a ir. Ahora, es que se me vuelve a poner la piel de gallina. Te aseguro que ahora mismo estoy temblando en la habitación y con la piel de gallina porque...
¿Desde dónde se narra en la piscina?
Aquí sí que estábamos in situ, o sea, es verdad que no vamos a engañar a nuestros oyentes, hay veces que algunas se hacen desde el IBC, tenemos sonido internacional, tenemos la tele, y es imposible contratar posiciones de comentarista en todas las sedes porque no nos da el presupuesto, porque sería imposible, pero esta teníamos posición en la piscina, es un...
Pero desde cierta altura, en una cabina, como en un campo de fútbol, ¿o no?
Cierta altura, pero en la grada, no, rodeados de gente. Bueno, recuerdo perfectamente a la voluntaria que me miraba como loca diciendo, ¿qué hace este loco pegando estos gritos? Yo estaba, te lo juro, no llorando, pero casi, o sea, viviéndolo, sudando, o sea, era una sensación de decir, ¡buah, que voy a cantar mi primera medalla olímpica! Y era una emoción increíble.
¿Te has buscado ya la cueva por si te tienes que meter si no se cumplen tus pronósticos de medallas?
No, o sea, tengo muy claro que el deporte español va a triunfar en estos Juegos, lo tengo clarísimo. Más tarde o más temprano, el deporte español va a triunfar en estos Juegos y estoy convencido de que vamos a volver con una sonrisa en la oreja y superando claramente las medallas de Barcelona 92. Que luego puede darse que todo salga al revés y no se cumpla. Yo estoy completamente convencido de que vamos a salir triunfadores, muy triunfadores, de estos Juegos Olímpicos de París. Y es que tengo los argumentos para darlo. Es decir, cada vez que me llamas te cuento por qué mañana vamos a sacar una medalla. Y eso te lo puedo decir cada día de los Juegos Olímpicos. Esto es mi parque de bolas.
Sí,
o sea, yo aquí vengo, cada día es Disneyland y Disney World juntos.
Por cierto, este año, ¿cuántos días vas a pasar en París de tu año?
Pues imagínate, en Roland Garros estuve cerca de un mes, ahora cerca de otro mes. Menos mal que con la familia este año no me ha tocado. Bueno, sí miento, vine a Disneyland con los niños, pegaba a Roland Garros. Pues no te exagero si te digo
cerca
que igual...
Cerca de 2 meses, sí, sí.
Sí, cerca de 2 meses. Igual 50, 55 días me he tirado en París seguro, sí, sí.
Venga, buenas noches, o sea, Ángel, descansa.
Voy a pedir lo de... ¿Cómo es esto? La exención fiscal es de estar fuera
Empadrónate
de España.
Allí, pues sí.
La voy a pedir. Pásame con el ministro de Hacienda, por favor.
Adiós.
Un abrazo.
Ángel García, el periodista, lo voy a decir ahora que no está, que más sabe de España, de Juegos Olímpicos, con diferencia. Víctor, Orlando, ¿sigues por ahí, no?
Aquí estamos.
Tenemos nueva actualización, ¿no? ¿Cuándo va a empezar el partido?
Pues mira, en 10 minutos empezará el calentamiento. Volverán a calentar, lógicamente, los jugadores, que serán las 7 y 40 minutos de la tarde aquí, vuestra 1 y 40 de la madrugada. Y empezará el partido la hora que dicen ahora, si no hay más rayos, a las 2 y 20 de la mañana vuestras, a las 8 y 20 de la tarde nuestras aquí en Orlando, que de hecho veo el sol, al sur de Orlando veo hasta salir el sol, tú imagínate, entre las nubes, cómo es el tiempo aquí. La gente tranquila y ahora volverán hacia las gradas y verán ese calentamiento, que en 10 minutos volverán a calentar los jugadores del City y del Barça para este primer partido de Hansi Flick, de Laporta y del Barça en tierras americanas.
Pues lo cuentas en los boletines informativos y mañana charlamos del primer amistoso del Barça en Estados Unidos. Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta aquí el partidazo de COPE de este martes, partidazo de COPE Olímpico, Juegos de París 2024. Ahora sigue la radio, sigue la cadena COPE con Poniendo las Calles. Está Bea Calderón ya por aquí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas. ¿Todo
bien?
¿Qué
nos vais a contar esta noche?
Pues mira, hoy vamos a hablar en el temazo ahora, según acabéis vosotros, de un videoclub en Madrid que cierra y es noticia porque es el último videoclub. Yo no sé, ¿tú has llegado a alquilar vídeos en videoclub?
Sí. Y videojuegos y películas, sí.
Claro, videojuegos. Vale. Estoy hablando aquí con Héctor, nuestro técnico, y me ha dicho, es que yo ni de coña, Bea, pero es que es muy joven. Entonces es normal que él ya le han pillado las plataformas. Pero claro, yo es que para mí mi infancia era bajar a alquilar la peli, el Blockbuster. La peli pues de moda, y que te tirabas lo mismo semanas para alquilarla porque estaba siempre pillada. Bueno, pues eso ya no existe. Como todo va evolucionando, el progreso, vamos cambiando nuestros hábitos de consumo y van cerrando. Y el último en Madrid cierra hoy, 31 de julio. De ello vamos a hablar.
Bueno, pues ahora os escuchamos, Bea. Buenas noches a todos. Adiós.
El partidazo de COPE.
Estar informado.